De hecho, como te decía, el doctor Peirce y Sigmund Freud fueron contemporáneos en la escuela de Viena, la escuela que dio origen al psicoanálisis de Freud. Peirce tiene que huir del nazismo, era un psiquiatra verdaderamente importante, pero traía un origen judío, por supuesto. Entonces, ante las situaciones en Berlín, en Viena, en aquellas épocas, tiene que salir de Berlín y se refugia primero en Sudáfrica y luego viene a América. Y en América es recibido como muchos científicos alemanes que se vinieron de la Segunda Guerra Mundial, como Werner von Braun, que dio origen a todo el programa de la NASA, de los cohetes espaciales. Y Peirce es recibido y muchas universidades y muchos institutos le ponen a disposición pues todos sus recursos para que siga haciendo sus investigaciones y presentando sus seminarios. Y como te decía, al final de su vida, este hombre maravilloso, Fritz Peirce, todo un personaje, solamente trabajaba sueños. Ya estaba desechando un poco el trabajo con proyecciones, con retroflexiones, con implosiones, explosiones, todo lo que viste en la Escuela Superior de PNL, en el módulo de el Código del Éxito, las resistencias al cambio. Ya no estaba trabajando con la proyección, la retroflexión, la introyección, sino estaba trabajando solamente con los sueños, porque vienen, como te digo, como te estaba explicando, de tu inconsciente en un intento de enviarte un mensaje directo, como si fuera un telegrama directo. Y rompe con Freud en el sentido de interpretar el sueño, y él fue, para mi gusto, el primero de las gentes contemporáneas de la misma época de Sigmund Freud, que realmente se pone a trabajar con los sueños en una forma totalmente diferente. No interpreta el sueño, sino trabaja con los elementos del sueño. Quédate tranquilo, lo vas a ver y te voy a enseñar cómo trabajar los sueños y cómo vas a trabajar con los elementos del sueño. Igualmente, Sigmund Freud, hacia sus últimos años, también solamente trabajaba con sueños. Es bastante significativo porque tanto Freud como Peirce al último estaban convencidos de los sueños. Y he visto en los últimos años que trabajé con él, con John Grinder, impartiendo seminarios, que él también estaba incorporando mucho más el trabajo de los sueños con PNL. Y créeme que cuando descubras el trabajo de sueños con programación neurolingüística, vas a tener una de las herramientas más espectaculares que puedas utilizar para llegar al fondo de las cosas. Te recuerdo que el título es Sueños y Existencia. ¿Qué significa sueños y existencia? Que los sueños están reflejando tu existencia. Los sueños te están diciendo cómo estás viviendo la vida. Al trabajar con los elementos de un sueño, puedes entender la existencia que estás teniendo y modificar la existencia que estás teniendo. Una vez que comprendes que es una herramienta espectacular, la técnica del trabajo de sueños de PNL, wow, te permite en un periodo verdaderamente corto obtener los beneficios del mensaje y modificar, así, modificar la forma cómo estás viviendo tu existencia. Te quise dar esta referencia porque ahora estamos trabajando acá en mi casa en Guanajuato y en la biblioteca personal que tenemos acá y busqué este libro porque quería mostrártelo. Es un libro que vale la pena regresar por lo menos una vez cada 4 o 5 años y si puedes cada año. A darle una repasada porque siempre extraes conocimiento de nuevo. Es un libro obligatorio para las personas que alguna vez, como yo lo hice, estudiamos una especialización en psicoterapia gestal para convertirnos en psicoterapeutas gestal. Ahora vamos a pasar a presentarte el modelo clásico histórico del doctor Fritz Perls y cómo funciona, explicado de una manera muy sencilla. Amigos, sin lugar a dudas, una de las técnicas más famosas y por mucho la técnica insignia de la psicoterapia gestal es la silla vacía. El utilizar una silla vacía para poder, desde esta silla vacía, explorar mis proyecciones, mis polaridades, mis introyecciones, mis retroflexiones, prácticamente todas las resistencias al cambio. Por mucho, la silla vacía es la imagen viva de la tecnología que llamamos gestal. Entonces, amigos, como puedes darte cuenta, cuando estoy poniendo en una silla vacía el concepto, la imagen, la circunstancia con la que tengo el conflicto, entonces puedo explorar totalmente mis polaridades, mis proyecciones, mis retroflexiones. Y esta es la magia, por mucho es, digamos, el aporte más importante de Peirce. Aquí quise mostrarte un juguete, una silla. Sin embargo, ya mucho más recientemente, en la gestal más moderna, se prefiere trabajar en el suelo y usar cojines. Es decir, poner un cojín para sentarte, estar en una alfombra, en un tapete, un cojín y otro cojín enfrente, y ya no es precisamente la silla. Sin embargo, sí es importante que sea la capacidad de poner enfrente la situación. Como recordarás, esta espectacular técnica de la silla vacía consistía en poner enfrente de ti, en una silla vacía, la situación, la circunstancia o la persona o a ti mismo si lo requieres, dependiendo con quien estés entrando en el conflicto. Mediante una exploración rápida, el terapeuta explora un poco cuál es la problemática, qué es lo que quieres trabajar, qué situación. No me atrevo a hacer esto, me siento enojado conmigo mismo porque no me atrevo. Y entonces rápidamente el facilitador, el terapeuta dice, como si hubiera dos personas, una que quiere lograr algo y otra que no lo quiere lograr. Exactamente. Y ahí estamos entonces, poníamos enfrente en la silla vacía a la persona que lo quiere lograr o que no se atreve, según tú quieras, y acá la otra persona. Y empieza ese famoso diálogo que tú puedes visitar. La sesión de el salón de técnicas, y ahí lo vas a ver, lo vas a encontrar, para poder estar explorando las diferentes posiciones. Para mi gusto es magia total. Recuerda que este simbolismo de la silla vacía que tenemos aquí, cuando tú pones enfrente a la situación, a la circunstancia, aquí estoy yo y acá está la situación, es un truco. Es una forma, la magia de la gestal, de poner enfrente el mapa con el que estás teniendo problema, el ti mismo con el que estás teniendo problema, el mapa que tienes del jefe con el que estás teniendo problema, el mapa que tienes de la pareja con la que estás teniendo problema, la proyección, la polaridad, la retroflexión, etcétera, la resistencia al cambio con la que estás teniendo el conflicto. Y como te he dicho en otros seminarios, te das el agarrón contigo mismo. Un principio fundamental es que jamás pongamos a la persona. Tú puedes decir a tu esposa, voy a ir a una sesión de Gestalt porque quiero trabajar un problema que traigo contigo. Y ella puede decir, si quieres, yo voy y me presto para ponerme en la silla. Eso no funciona. La Gestalt tiene que ser contigo mismo. Por lo tanto, si pones a la persona, no tiene sentido. Es absurdo. Es uno de los principios fundamentales. Jamás necesitas poner a la persona real porque el problema no es con la persona real. Todo conflicto entre personas, interpersonal, tiene su origen intrapersonal. Entonces puedo poner la parte de mí que está en conflicto en la silla. y decirle y hablar y después hacer esta magia de cambiarme a esa posición y adoptarlo. Déjame explicarte en esencia y en forma muy básica cómo se hace. Manejamos principalmente los tres canales, visual, sensorial y auditivo. Como te he dicho, si el problema es que no me gusta cómo se viste mi esposa, que no me gusta la ropa que utiliza, entonces voy a imaginarme a mi esposa en la silla vacía, utilizando la ropa, utilizando el vestuario que me molesta. Y desde ahí voy a ver elementos visuales y el uso de las submodalidades. Yo como facilitador le puedo decir, imagina a tu esposa ahí enfrente, ve los colores que trae, haz nítida la imagen, si necesitas hacerla grande o pequeña, según requieras, puedes jugar con las submodalidades visuales. Viendo a la persona ahí, ahora conéctate con lo que sientes. ¿Qué te pasa al ver a la persona ahí? ¿Qué sientes? ¿Qué emociones tienes? Y en un tercer momento, siguiendo esa secuencia visual, sensorial, auditivo, ¿qué le quieres decir? ¿Qué te gustaría decirle? Y exprésaselo con congruencia. Pues me molesta que uses esta ropa, que uses esta vestimenta. Yo me empiezo a involucrar. Al principio notas cómo, por calibración, el cliente le está costando un poco de trabajo. Y en la medida que se empieza a involucrar y empieza a entrar en este proceso con la ayuda de ver, siente, oye, lo que va a suceder es que va a empezar a explorar emociones muy honestas y va a empezar a conectarse. Y la persona, el terapeuta, el facilitador, el coach, puede en un momento dado decirle, conéctate, repítelo, me enoja. Y tú puedes decirle, ¿esa es una voz enojada? ¿Esa es tu voz de enojo? No, entonces díselo con enojo. Me enoja que hagas eso. Y entonces hay congruencia. En esa medida empiezo a expresar. Y como les he dicho, hasta que haya podido expresar mis emociones, mis sentimientos, todo lo que me está pasando con esto. Después, un estado separador, pongo a la persona en la silla y le pido que adopte la imagen, la sensación y la forma de hablar de su pareja. Y repito, para esto voy tomando nota de lo que va diciendo. Escuchaste que dijo que le enoja, que le molesta, que no le gusta que se use esta ropa. Y repito todo esto. ¿Qué le contestas? Y cuidando mucho que no se contamine. A veces el cliente tiende a decir, pues tiene razón. No, si dice tiene razón, es que él sigue acá. Aunque se cambió de posición, sigue en la posición de ser él. Entonces, no, tiene que ser desde la vivencia. Finalmente, tampoco tiene que darle la razón a nadie, simplemente es de la vivencia, pues disfruto que te enojes, me encanta que te enojes. Para mí es la única forma que tengo para que vivas el enojo que yo tengo permanentemente por muchas cosas que haces. Y empiezas a explorar, lo cambias. Y esto es un proceso que habitualmente puede durar 30, 40 minutos, a veces menos, a veces hasta una hora. Y entonces exploras toda esta parte, vuelves a pasarlo acá, escuchaste qué te dijo, qué te pasa con eso, contéstale. Y esta dinámica de la silla vacía es la magia más maravillosa para poner enfrente mis mapas, mis introyecciones, mis proyecciones, mis retroflexiones, mi historia personal con la que estoy en conflicto y no con la persona real. De manera que presenta por primera vez en este concepto llamado la silla vacía, que en Estados Unidos le llaman más frecuentemente la silla caliente. La silla caliente, es decir, como si fuera la parte que no me agrada. Yo prefiero más la silla vacía porque realmente no hay nadie ahí, excepto mis proyecciones, excepto mis retroflexiones, excepto mis pensamientos sobre el problema. Peirce nos enseñaba que esto lo podemos hacer nosotros mismos con nosotros mismos. Hay un negocio que quiero hacer, pero hay un miedo, no quiero renunciar a mi trabajo, no quiero precipitadamente lanzarme a una aventura que puede poner en riesgo la economía de mi familia, pero por otro lado tengo muchas ganas de hacer cosas. Entonces yo puedo poner enfrente la silla vacía y poner ahí al Edmundo que está siendo prudente, que está siendo cauto, que está siendo cuidadoso y ponerme yo, o a la inversa, como quieras, me pongo yo como el mundo que desea, que quiere, que anhela. Puede ser al revés, yo me pongo como el cauto, el precavido, y allá el que quiere, anhela y desea. Y en ambos casos la dinámica es la misma. Si yo adopté la posición de ser el que quiero ser y ya quiero lograr, le voy a decir, Edmundo, caramba, me molesta, otra vuelta, estás perdiendo la oportunidad, no es posible, ves pasar el mundo, ves pasar el éxito, ¿qué te pasa? Así sucedió aquella ocasión en que perdiste esta oportunidad y cómo te has lamentado. Muévete, ahora Edmundo, estás listo para hacer el cambio y ahí voy a sacar todas mis emociones, decimos acorde con una melodía acá en México, una canción muy famosa que dice, hasta que quedes vacío de palabras, es decir, hasta que agotes lo que quieres expresar. Después, un estado separador y paso a la silla vacía y adopto la posición del prudente y físicamente me tengo que cambiar de lugar. Esto no lo puedo hacer mentalmente. Ahí la magia es esa parte de cambiarme de lugar. Entonces ahora me siento en esa silla o pongo un cojín y estoy ahí y veo enfrente, ahora en esa silla o en esa parte que quedó vacía, en ese hueco que está ahí, al agresivo, al que quiere hacer. Y yo mismo le digo, lo que estás diciendo tiene sentido. Sin embargo, no estás tú solo, tienes hijos, tienes familia, necesitas pensar antes de tomar un riesgo. Háblalo con todos. No puedes empujar en una vorágine, en una aventura, a la colegiatura de tus hijos, la tranquilidad económica. Esto es un riesgo. No estoy en desacuerdo con que te independices y hagas ese negocio. No estoy en desacuerdo con que tengas resultados. Sin embargo, es muy importante que hagas las cosas poniendo los pies en la tierra, que no te dejes llevar por el entusiasmo del momento, por la oportunidad del momento, por la creencia del negocio mágico que nos va a hacer millonarios de la noche a la mañana. Me parece que hay cosas muy rescatables en lo que estás diciendo. Lo único que te pido es que seas prudente y que analices bien los procesos. Entonces regreso. Ok, no, creo que lo estoy haciendo, creo que estoy pensando las cosas tranquilo, qué bueno que me lo estás diciendo, tienes razón, no voy a tomar una decisión apresurada, pero tampoco quiero desperdiciar la oportunidad como lo he hecho, bla, 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 hasta que quede vacío de palabras, regresa al otro lado, se mueve físicamente y entonces entra en la posición de la otra persona y desde ahí vuelve a expresar, bueno, me parece que estás prudente. Solo te pido que cuando quieras tomar la decisión, toma por lo menos 24 horas para dormir, para ver si en un sueño, alguna cosa, no lo hagas por impulso, espera unas horas, no pasa nada si la decisión la tomas hoy a las 6 de la tarde o mañana a las 10 de la mañana. Ya tomaste la decisión, pero hazlo hasta mañana para ver si todavía se asienta ahí la energía, si hay algún cambio, alguna percepción. De acuerdo, ta, 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 y queda ahí un proceso en donde me di el agarrón. Conmigo mismo y hago una integración y ni estoy en el polo totalmente entusiasta ni estoy en el polo totalmente deprimido. Ahora me muevo a la parte media, como te mostraba, donde ni soy blanco ni soy negro, soy grisecito y puedo desplazarme y puedo moverme. Esta es una magia, de verdad, cuando personalmente empecé a hacer mis primeros ejercicios de la silla vacía, por supuesto, primero en mí. Para vivir la experiencia, para saber qué pasaba antes de practicar con clientes. ¡Wow! Fueron exploraciones muy intensas, exploraciones muy profundas y un entrenamiento a mi cerebro. Como dice John Grinder, las técnicas son muletas. La hice quizás 600 veces, no lo sé, muchas veces. La practiqué durante 2 años, cada sesión de la escuela. Por lo menos de la mitad del curso en adelante, un año completo, era practicar, 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 con supervisión del profesorado, que nos hacía observaciones respecto a lo que estábamos haciendo con nuestro cliente, cómo habíamos perdido en algún momento el rapport, cómo habíamos perdido la calibración, cómo nos estábamos quizás nosotros mismos decimos embarrando, contaminándonos, y ya estábamos nosotros un poco involucrados. Y todas esas observaciones eran verdaderamente espectaculares porque me nos daban una retroalimentación de muy alto nivel para formarnos con más seguridad cada vez en los procesos que llamamos la Gestalt. Cuando Grinder y Bandler entonces estudiaban estos procesos, se dieron cuenta que lo que estaba pasando era eso, que sacaban el mapa y demás, y dijeron, bueno, pues no tenemos que ser tan intensos en este proceso, y tú lo puedes ver en la técnica de las tres posiciones. Estás aquí, acá está la otra persona. Cuando pasas a otra persona es esto mismo, esa es la gestal, pero ellos genialmente le agregaban un observador. ¿Por qué? Porque en un momento dado no necesitabas del terapeuta, es decir, no necesitabas pagar muy costoso por la que el proceso te lo supervise un terapeuta. El observador tomaba esa función y esa persona de tercera posición que eres tú mismo, pero ahora como observador, está haciendo el rol de ese facilitador de cambio, que cámbiate para acá, regrésate acá. Y esta perspectiva, esta óptica desde la tercera, yo mismo observándome, haciendo mi primera y mi segunda, mi silla vacía, porque podía regresar varias veces y estar también varias veces en el observador, como lo conoces en el baile de tres, es una genialidad espectacular de Grinder y Bandler. De manera que ahora puedes entender que estás haciendo una gestal cuando estás haciendo el baile de las tres posiciones. Aquí estoy yo, ahí está la persona, dile, bla, 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 habla, expresa. Ok, ahora sacúdete, pasa allá, contéstale, cha, 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 regresa. O pasa a la tercera, observa qué cambios tendrías que hacer, pues esto y esto. Ok, implementa los cambios y vuelve a aplicar la comunicación. Y la segunda variable que me encanta muchísimo, aparte de la rapidez, la velocidad de la luz, que es la primera variable que manejaron Grinder y Bandler, y la incorporación del observador, que cuando lo entiendes desde la gestal y luego ves la técnica, dices, señor Grinder, señor Bandler, me quito el sombrero, qué forma tan genial de reducir un proceso de 40 minutos o una hora a 10, 15 minutos, y además qué certeza de que el observador va a mantener el equilibrio y no requiere una situación caótica como puede pasar y ha pasado y lo vi en mis prácticas y lo vi con algunos compañeros en las sesiones directas. Por eso te dije hace rato, con un riesgo prácticamente de cero, una tecnología tan eficiente como son todas las de PNL, que yo les digo frecuentemente en broma, a mis alumnos, la programación neurolingüística es tan buena que hasta mal aplicada funciona. O sea, tiene un margen de seguridad tan alto que es a prueba de novatos. Aunque el novato esté teniendo esta situación de novatez, precisamente, la técnica lo va a salvar con el observador y va a mantener un equilibrio impresionante. Y cuando lo ves así, cuando yo conocí la técnica pura y luego veo el baile de las tres posiciones, como ha pasado a todos los que alguna vez fuimos en una especialización en psicoterapia gestal, nos maravillamos con la forma como lo hizo. Pero, como te decía, la variable de la velocidad, agrégale la variable del poco riesgo, la variable de va a estar en un contexto de mucha seguridad nuestro cliente. Y eso da como consecuencia lo que John exaltaba mucho de la PNL. De ninguna manera requiere ser tan doloroso el cambio. ¡Wow! Voy a repetir lo que acabo de decir. De ninguna manera requiere ser tan doloroso el cambio. Estos procesos de gestal en un proceso de psicoterapia de gestal sin la PNL resultaban en muchas ocasiones en ese ir y venir en una involucración emocional tan fuerte, tan fuerte, que la persona empezaba a llorar y empezaba a sacar muchísimas cosas, y verdaderamente eran procesos muy intensos. Y sí, tenemos que decirlo también, muy dolorosos. Cuando aplicas la tecnología de PNL, se puede dar la intensidad, sí se da, y se puede dar el dolor, se puede dar que la persona llore, quizás si ya lo has vivido, más comparativamente con una técnica pura de Gestalt, es infinitamente menor la intensidad y, por supuesto, el dolor. John nos decía entonces, podemos acelerar el proceso, variable número uno. Podemos garantizar un riesgo menor, y con esa consecuencia o con esa circunstancia de la técnica, disminuir significativamente, impresionantemente. Porque lo que John decía siempre es, no es menester, no es una condición, no es algo absolutista que una tecnología, o más bien que un cambio utilizando una tecnología, tenga que ser tan doloroso. No requiere tantísimo proceso. No le quiero llamar sufrimiento, pero sí no requiere tantísimo llanto, ni tantísimas sesiones en donde voy a retomar en cada una de ellas la intensidad y la tristeza, el dolor de la circunstancia, el dolor de mi circunstancia. Y esto es una de las cosas que te quería presentar el día de hoy para decirte, así como está la Gestalt, la cual merece toda mi admiración, todo mi respeto, estoy profundamente agradecido por haber tenido la oportunidad con la vida, de haber sido un afortunado y haber estudiado por 2 años la psicoterapia Gestalt. Eso me dio una base tan fuerte para comprender ahora lo que está haciendo las técnicas de PNL. Y con esta variable de menor riesgo, mayor rapidez y, como consecuencia, mucho menos dolor, intensidad, vaya, el cambio, como dice John, de ninguna manera tiene que ser tan doloroso. ¡Wow! Programación neurolingüística es algo verdaderamente, como dice Virginia Satir, que calza las botas de las 7 leguas. Es decir, el avance es impresionante. Espero, amigo, que desde esta perspectiva que te di pura, breve, de la Gestalt, y esta perspectiva que te estoy dando en una técnica, como puede ser el baile de las 3 posiciones, puedas entender que cada una de las técnicas de PNL es una Gestalt a la velocidad de la luz. Y puedes entender ahora cómo Fritz Perls y su Gestalt fue uno de los abuelitos o de los padres, y en el caso de John, de lo que fue la programación neurolingüística. Es decir, Grinder y Bandler pasaron horas entendiendo lo que estaba pasando detrás de una Gestalt y del trabajo espectacular del doctor Fritz Perls, para luego hacer variables con mucha seguridad, sin la necesidad del terapeuta, con el observador en una tercera posición y sin tanto dolor, es que el cambio deje de ser doloroso. Y espero que ahora que ya estás haciendo tus prácticas, ahora que estás aprendiendo, empieces a integrar esto, porque te vas a encontrar en alguna vez que estás haciendo una técnica y te dicen, esto es Gestalt, ¿sí? Es Gestalt, con muchas variables. La primera, rapidez; la segunda, seguridad; y la tercera, importante, con un bajo nivel de intensidad y dolor. Porque, como dice el doctor John Grinder, con quien tuve el privilegio de trabajar 17 años de mi vida, de ninguna manera el cambio requiere ser tan doloroso. Así que te invito a que, si tienes oportunidad, ojees, mientras llegamos al tema de los sueños, algunos de los modelos que vienen aquí de el doctor Fritz Perls, de su libro esencial, su libro básico, Sueños y Existencia. Y así como te he dado esta variable de la Gestalt, te voy a dar también todo un tema de la hipnosis ericksoniana y, por supuesto, de Milton Erickson y, por supuesto, de la comunicación de Virginia Satir, para que ahora entiendas cómo estos genios, Grinder y Bandler, tomaron de los tres grandes maestros de la psicoterapia e hicieron la programación neurolingüística. ¡Wow! Con una calidad, con una eficiencia verdaderamente impactante, con grados de seguridad que cualquier persona, no importa que no sea un psicólogo, un médico, un psiquiatra, y domine, conozca la programación neurolingüística, pueda hacer cambios profundos y permanentes a corto plazo en las personas. Así que espero que hayas disfrutado esta pequeña lección de la Gestalt y la programación neurolingüística. Así que, amigos, nos veremos en el siguiente video.